Flaxo Radio presenta Flax Salud. Información de salud preventiva para ti. Un aporte de Flaxo Ecuador para la comunidad.
Hola, hola a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un nuevo podcast, nuestro podcast número 27, si no estoy equivocada. El día de hoy hablaremos sobre vivir sin dolor. Nuestra querida Jess tuvo que ausentarse por una eventualidad y por una emergencia, entonces espero que nos pueda estar escuchando y que nos hace falta aquí en cabina. Hoy hablaremos sobre un tema importante que es vivir sin dolor. Recuerden que Flax Salud es un espacio dedicado a hablar sobre salud, bienestar y calidad de vida. Soy María Fernanda Herrera, en esta ocasión me acompaña mi querida Angie en cabina y qué gusto volvernos a ver en este espacio. Es importante entender que el dolor es una experiencia universal, pero muchas veces no sabemos cómo identificarlo ni cuándo buscar ayuda profesional. En este espacio aprenderemos a saber que el dolor, que existen tipos de dolor, cómo se diagnostica y qué tratamientos podría existir actualmente. A lo largo de los próximos 45 minutos estaremos conversando sobre cómo reconocer el dolor agudo, crónico y qué alternativas científicas y terapéuticas pueden ayudarnos a controlar sin perder calidad de vida. Es por eso que en la mañana del día de hoy me acompaña a través de la virtualidad el doctor Mario Paz Mazón. Bienvenido, doc.
Buenos días, gracias.
Qué gusto gracias tenerlo aquí. Queremos contarles un poquito gracias. Del perfil de nuestro querido invitado. Él es médico cirujano anestesiólogo de la Polo Universidad Central del Ecuador, máster en manejo e intervencionismo del dolor en la Universidad de Salamanca, especialista en acupuntura y moxibustión, es médico tratante de la Clínica del Dolor, del Hospital Metropolitano y del Hospital Bos Andes, es docente de la PUCE y de la UTE y es presidente de la Sociedad Ecuatoriana para el Estudio y el Tratamiento del Dolor. Mi doc, para empezar, queremos saber que durante nuestra vida puede haber dolor físico y otro entre la mente. Entonces, ¿podríamos, mi doc, empezando definiendo primero qué entendemos por dolor?
Sí, gracias. Bueno, el dolor está definido como una experiencia individual, personal, desagradable, asociada a un daño real o potencial de los tejidos. Esa es la definición clásica. Es decir, el dolor es una experiencia propia de cada uno de nosotros que está asociada a un daño que haya habido en el organismo o que haya en el organismo.
Casi siempre, Doc, el dolor viene asociado a alguna enfermedad, podríamos decirlo así, o hay esos dos dolores que se originan de forma súbita y a la vez también se pueden ir de forma súbita.
Sí, bueno, el dolor se asocia a patologías en general y solemos ver al dolor como agudo o crónico. En general, el dolor agudo es un mecanismo de defensa que tenemos para que el cuerpo nos alerta sobre que algo está funcionando mal en el organismo, o hemos tenido bien sea un traumatismo que nos está determinando que hay un dolor que está lesionando algún tejido, es decir, es un signo de alerta el dolor agudo. A diferencia del dolor crónico, que el dolor crónico sí se convierte en una enfermedad, porque la patología que está generando ese dolor probablemente está estacionaria, pero el dolor continúa porque tenemos una plasticidad que hace que el dolor se pueda transformar en crónico.
Claro, entendible, mi doc. Es importante entender que el dolor no solo es un síntoma físico, sino es una señal de alerta de nuestro cuerpo que envía, como usted nos acaba de decir, cuando algo no está bien. Mi doc, ¿existen en los pacientes cuando acuden a la diario a la consulta, vienen con meses y otros con días de duración del dolor? ¿Existen tipos de dolor? ¿Y cómo se clasifican? ¿Agudo, crónico, neuropático, psicogeno?
Sí, justamente unas tres formas de ver o de clasificar el dolor es, como decíamos, en agudo, cuando dura menos de un mes, unas 3 semanas, o crónico, cuando dura más de 3 meses, es decir, el paciente ya tiene un dolor que le dura más de 3 meses. La segunda es por el origen fisiopatológico, que es un poco más para la gente, para el personal de salud, y nosotros vemos el origen, si es nociceptivo, si es neuropático o si es nociplástico. Estos conceptos son fisiopatológicos y son fundamentales para ver la causa y también ver el plan de tratamiento. Finalmente, al dolor también se le puede ver como leve, moderado o severo. Siempre no será lo mismo tener un dolor leve que un dolor severo porque necesitarán de otro abordaje terapéutico.
Aquí le quiero preguntar, Doc. Por lo general se ha visto en la consulta que los dolores osteomusculares son los que se vuelven crónicos.
Bueno, en general no solo los dolores osteomusculares, también pueden ser los dolores neuropáticos. Más bien la cronicidad depende de varios factores. Primero, que exista alguna artrosis, que es una enfermedad que generalmente la conocemos todos, en donde hay degeneración de las articulaciones. Y esa degeneración transmite estímulos todos los días repetitivos que hacen o determinan cambios estructurales a nivel de la médula y esto hace que el paciente tenga un dolor de largo tiempo, es decir, un dolor crónico. Otro ejemplo que ya no es dolor nociceptivo sería el dolor neuropático por un herpes zóster, una neuralgia postherpética, en el cual el daño ha sido directamente en el nervio, ha habido un daño en la estructura del nervio y esto hace que el nervio transmita frecuentemente y el paciente tenga un dolor crónico. Entonces, estas condiciones hacen o le llevan a que tenga un dolor crónico. Entonces, a la pregunta, no necesariamente puede ser crónico, sino también el dolor neuropático podría hacerse crónico.
Doc, hay algo que usted dijo súper importante y hemos tenido casos de pacientes que tienen herpes zóster lo tuvieron hace unos 3, 4, 5 meses atrás, pero siguen muy sensibles en esa zona de la espalda y presionarles les duele en una escala del 1 al 10, 10 sobre 10. Con estos pacientes, ¿qué tipo de alternativas podría tener?
Muy buena pregunta. Bien, en todo caso, pues estos pacientes que tienen una intensidad de dolor alta y ya no se pueden controlar con fármacos, se pueden hacer procedimientos intervencionistas para tratar de modular la vía del dolor. Los procedimientos intervencionistas generalmente se hacen en una sala especial con la ayuda de un ecógrafo, de un aparato de eco o con la ayuda de un radioscopio, un aparato de rayos X, que nos ayuda a identificar, por ejemplo, en el caso del neuralgia por herpes zóster, el sitio donde están los nervios que han sido afectados por el herpes y poder hacer algún procedimiento que permita disminuir la transmisión de la señal dolorosa o modificar la transmisión de la señal dolorosa. Entonces, ahí estarán procedimientos como radiofrecuencia, como crioablación, que hacen que uno pueda intervenir en esos nervios y producir una disminución de la transmisión de la señal o incluso una abolición, es decir, que ya no pase esa señal dolorosa y el paciente tenga un alivio del dolor temporal. Todos estos procedimientos son temporales, no son definitivos, pero a veces el tiempo es largo, puede ser más de 6 meses, a veces años, para que esto pueda controlarse o manejarse el dolor.
Bueno, pero podríamos decirles a los pacientes que han sufrido de estas patologías que sí hay una forma de evitarles o quitarles, disminuirles y eliminarles el dolor, porque entiendo que es un dolor que no les deja trabajar y afecta a su diario vivir.
Sí, justamente, claro, estos dolores pues afectan la calidad de vida del paciente, la calidad de vida personal, familiar, laboral, social. Y con uno de estos procedimientos el paciente puede reintegrarse más o menos mejor a su vida, a su vida diaria, a su vida productiva, digamos.
Doc, ahora hablemos un poco de los pacientes con cáncer. ¿Por qué se genera el dolor en estos pacientes?
Bien, los pacientes con cáncer generalmente han sido los que más han recibido manejo del dolor porque esta patología tiene un elevado índice de dolor en los pacientes, es decir, casi el 89% de los pacientes que tengan procesos oncológicos tendrán dolor. Incluso en estadios avanzados el dolor va a ser más frecuente y más severo y una vez incluso estando superado la parte del cáncer, podrían quedarse con algún tipo de dolor crónico, es decir, en todas las fases del proceso oncológico podrían tener dolor. Entonces, esto fue quizás una de las primeras cosas que realizó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, producir y poner a disposición del mundo guías de manejo del dolor oncológico, empezando por una escalera analgésica en la que educan a los médicos para que puedan utilizar analgésicos de forma progresiva para tratar el dolor en pacientes con cáncer. Entonces se va utilizando fármacos de manera progresiva o escalonada, empezando con fármacos de acción periférica como el paracetamol u otros analgésicos periféricos, pasando en segundo lugar por opioides débiles y finalmente llegando a opioides potentes como la morfina u otros opioides que son potentes para el control del dolor. Adicional a esto, se utilizan procedimientos intervencionistas en pacientes con cáncer, como decíamos, ayudados por el radioscopio o por la ecografía, se pueden hacer bloqueos, colocación de bombas de infusión continua, se pueden hacer neurólisis de los sitios donde está produciéndose el dolor. Y estos pacientes también oncológicos, como todo paciente con dolor crónico, deben recibir métodos complementarios para el manejo de su dolor de manera simultánea. Entonces ahí estarán el apoyo psicológico, es decir, la psicoterapia, y también el apoyo de rehabilitación. Si en algunos casos es necesario también tener movilidad para ayudar en el control del dolor y tener la presencia o en el equipo, la presencia de un rehabilitador, de un doctor en fisioterapia, que ayude también a tratar a estos pacientes con dolor oncológico.
Doc, en base a la farmacología que usted nos estaba indicando hace un momento, ¿cuál es el techo farmacológico para poder aliviar o disminuir o eliminar el dolor en los pacientes con dolores crónicos?
Bien, el fármaco que más tiene eficacia en el control del dolor son los opioides potentes. Pero claro, no hay fármacos si no hay pacientes. Es decir, todo dependerá del paciente, de sus antecedentes clínicos, del tipo de dolor que tenga, nociceptivo, neuropático, nociplástico, de la intensidad de dolor que tenga, y ahí podremos utilizar el fármaco adecuado. Es importante que cuando utilicemos siempre tengamos presente que el paciente esté lo mejor aliviado posible, pero también que pueda participar en las actividades, porque un poco no es muy útil tener un paciente que esté muy aletargado, muy somnoliento, con dosis altas de algún fármaco y que no pueda participar en su vida, en general. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre las dosis del fármaco y la reacción que tenga el paciente. Entonces, un poco remarcando, no hay fármacos, hay muchos fármacos, pero en realidad el tratamiento del dolor, como todo tratamiento en medicina, debe ser personalizado, de acuerdo al paciente que tenemos, de acuerdo a la enfermedad que tiene el paciente, y ahí escoger el plan de tratamiento.
Perfecto, Doc. Muchísimas gracias. Hay una inquietud que se nos viene en este momento a la mente que es, bien, hay pacientes que llegan a la consulta con un importante resultado de exámenes de sangre e imagen. Sin embargo, estos resultados muchas veces son todos normales. Pero dicho esto, ¿cómo usted se podría diagnosticar el dolor? O sea, los pacientes van, tienen todo normal, sin embargo, es tengo dolor, pero los exámenes complementarios, los exámenes de imagen, todos están sin ninguna novedad, pero sin embargo siguen teniendo este dolor. ¿Cómo se podría diagnosticar el dolor?
Bien, entre esos hay algunas enfermedades nociplásticas que pueden dar este tipo de dolor. Quizás una de las que ya es más popularmente conocida es la fibromialgia, en la cual muchos de los pacientes tienen muchos de los exámenes complementarios normales, pero en el fondo es que quizás, aunque estamos en el siglo XXI, no hemos encontrado la fisiopatología de esa enfermedad y tampoco tenemos biomarcadores que nos permitan determinar la gravedad o el grado de gravedad de la enfermedad. Entonces, en esta enfermedad específicamente, no tenemos un examen de gabinete, es decir, de laboratorio o de imagen, que determine o confirme este diagnóstico. Es un diagnóstico clínico eminentemente, en el cual el médico hace una serie de evaluaciones con diferentes escalas y determina que tenga esta patología que se llama fibromialgia. Todavía se sigue investigando su causa, se especulan sobre muchos factores, incluido algunos factores de tipo genético, algunos factores de inmunidad, incluso hace poco se premió el premio Nobel a investigadores sobre los linfocitos T y parece que por ahí va algo de esta enfermedad. Sin embargo, el mensaje es que un poco, aunque no tengamos un examen que demuestre que haya una patología física, pues si el paciente tiene dolor, podría tener alguna enfermedad que todavía en el siglo XXI no hemos encontrado un marcador o una fisiopatología específica que determine que tenga este cuadro doloroso. En esos casos, las opciones siguen siendo el tratamiento multimodal, utilizando fármacos, algunos de ellos aprobados por los organismos de control, la FDA, la EMEA, para el tratamiento, por ejemplo, de la fibromialgia. Utilizando el manejo multimodal con métodos complementarios, con cambio de estilo de vida y ayudando a los pacientes a que puedan tener una mejor calidad de vida.
Perfecto, mi doc. Hemos hablado sobre el dolor agudo, el dolor crónico, pero ¿cómo, doc, entre los niños o los adultos mayores, cómo podemos evaluar el dolor?
Bien, estos grupos especiales, niños y adultos mayores, tienen también escalas validadas para valorar la intensidad del dolor. Por ejemplo, un grupo especial es los pacientes con demencia, con enfermedad, demencia de cualquier tipo, incluido la demencia de Alzheimer, que hay una escala especial que se llama PAINAT. Y con esa podemos valorar, aunque el paciente no nos diga, que tiene dolor y qué intensidad del dolor tiene. Entonces, nos permite saber a través de signos indirectos, como el lenguaje corporal, la facies, incluso algunas alteraciones en la posición de las extremidades, nos permite saber la intensidad del dolor. En los niños igualmente hay varias escalas, dependiendo si es que ya pueden, por ejemplo, hacer analogías, comparar frutas de diferentes colores, caras de diferentes aspectos en la cara, o incluso en los neonatos más pequeños se pueden hacer evaluaciones indirectas a través de la posición de las manos, de la facies, de cómo pone incluso la lengua en un momento determinado. Estas son escalas validadas que los médicos especialistas utilizan para saber que tiene dolor y qué intensidad de dolor tiene. Entonces hay escalas en estos grupos especiales.
Doc, como usted decía, cada paciente es diferente, ¿no? Y esto se complementa también en los grupos de los niños y en los adultos mayores. Sus signos tienen una validez de la escala. Muchas veces cuando somos mamás y vemos que se queda con ese llanto atorado, decimos se cayó, le dolió, y ustedes también veo que califican o evalúan a través de los movimientos de sus manos, de su lengua. Doc, hay algo que sí es diferente. Para el tratamiento personalizado y supervisado por los profesionales de salud, automedicarse puede ser un peligro. Entre el tratamiento del dolor se puede apoyar con acupuntura, meditación y yoga.
Bien, sí, justamente en la primera parte, en lo posible, como les decíamos, el dolor agudo es autolimitado. Sin embargo, muchos de los analgésicos, incluso los de venta libre, pueden tener efectos adversos y algunos efectos adversos graves. Por ejemplo, el ibuprofeno de venta libre es el de 200 miligramos, pero si un paciente se toma cuatro de esos, estaría tomando 800. Entonces, estaría ya en un rango que ya es de prescripción, porque necesitamos saber los antecedentes. Probablemente uno se medica o se automedica porque es la manera un poco más fácil, pero si en realidad el dolor no revierte, con las dosis bajas, que son los medicamentos de venta libre, pues hay que tratar de ir a la parte médica para encontrar la causa del dolor. Los métodos complementarios han sido de mucha ayuda en el control del dolor. Como les decía, tenemos tres armas para controlar el dolor: los fármacos, los procedimientos intervencionistas, que hablamos un poquito, y los métodos complementarios, donde está la fisioterapia, la psicoterapia y algunos otros métodos probados, como por ejemplo acupuntura, como por ejemplo el qigong, el yoga también, que pueden ayudar a cambiar un poco el estilo de vida y a mejorar el control del dolor. La acupuntura lo hace a través de un método específico, basado en un método científico, igual que la medicina occidental, es decir, en la observación, en la inspección, en el interrogatorio y en el flujo energético, que claro, esto es un poco difícil desde el punto de vista occidental entender, porque nosotros sabemos que nuestro cuerpo fluye en sustancias como la sangre, como los líquidos corporales, pero en la concepción oriental también fluye la energía. Y esta energía es la que puede ser modificada colocando ciertos puntos de acupuntura por profesionales específicamente que han estado incursionado en este campo, ¿no? Es una disciplina, yo diría también una disciplina médica, en el cual se puede utilizar este aspecto para modificar esto y contribuir. Tanto es así que la misma OMS tiene aprobado la acupuntura o el uso de acupuntura para ciertas patologías, entre ellas migraña, algunas alergias y también los dolores lumbares, o sea, está aprobado el uso. En cuanto al yoga, pues también esta técnica está dentro de la parte de movilidad. Como les decía, recordemos que la inmovilidad se relaciona más con dolores crónicos, por eso en nuestros pacientes tratamos de que se alivien el dolor para que se muevan, para que estén en constante movilidad y eso ayude a disminuir la incidencia de dolor crónico. Entonces, el yoga desde este punto de vista, con los ejercicios que tienen en esta parte, puede ayudar para ayudar en el control del dolor.
Hay algo que yo quería preguntarle y al principio del programa pues lo comentamos un poco sobre los temas también el tema mental también de los pacientes. En esta era tecnológica donde la IA está interviniendo en la mayoría de los aspectos de la vida, donde a veces los pacientes pues consultan a la IA todos los síntomas que tienen y ella misma les prescribe, les da tratamiento y hasta a veces les manda a la sepultura algunos de ellos. ¿Usted cree, Doc, que las emociones pueden aumentar la sensibilidad del dolor? Esa percepción que tenemos es que dice que me voy a enfermar de esto, es que dice que tengo esto. ¿Usted cree que esto puede aumentar los niveles de dolor?
Sí, de hecho se ha comprobado varias cosas. La primera, existe un diagnóstico dentro del CI-10 que es el dolor somatomorfo, es decir, las personas que somatizan sus emociones con dolor. Esto es un diagnóstico de los médicos que realizan la evaluación psicológica, específicamente los psicólogos y los psiquiatras. Y puede caer dentro de los pacientes que no tienen exámenes que demuestren que tenga alguna lesión o una lesión real de los tejidos. Entonces el dolor somatomorfo existe y existe como diagnóstico. La segunda cosa importante a tomar en cuenta es que mientras más el paciente conoce de dónde viene su dolor, mejor puede manejarlo. Esto es muy importante, porque el paciente se empodera del tema y conoce, por ejemplo, si la fuente de dolor no es algo, entre comillas, maligno o oncológico, el paciente ya se siente más tranquilo. Entonces, hemos visto en la práctica que mientras más el paciente sabe y entiende de dónde viene su dolor, puede manejarlo de mejor forma. Entonces, las emociones influyen mucho en el control del dolor. Tanto es así que dentro del equipo o la atención del paciente con dolor crónico, siempre hay que contar con un psicólogo, con un psiquiatra especializado en esto. Ellos utilizan dos técnicas o tres técnicas, entre otras, quizás la más conocida es la cognitivo-conductual. en la cual el paciente le tratan de que él tenga cognitivo, tenga conocimiento de la fuente del dolor y tome una conducta al respecto. Es decir, evitando las cosas que pueden despertarle o más intensidad del dolor o cronificarle el dolor.
Perfecto, mi doc. El tema del ejercicio hoy en día es muy nombrado, no solamente para mejorar la calidad de vida saludable, pero también veo que es importante porque hay una liberación de endorfinas, las cuales mejoran la movilidad y el estado de ánimo. ¿Esto se le puede catalogar como un analgésico natural del cuerpo?
Bueno, en realidad yo pienso que sí. De hecho, varios estudios han visto que la posibilidad de hacer ejercicio de manera, digamos, entre comillas, adecuada, ¿no? Porque también existe, digamos, la posibilidad, o de hecho hay gente que hace ejercicios de manera exagerada y puede caer en el lado contrario, que son las lesiones por el ejercicio primero mal hecho o por no haber tenido las precauciones de calentamiento, enfriamiento, etcétera, etcétera, que es otro tema interesante en el ejercicio. Entonces, el movilizarse en general libera esta parte de endorfinas. Por eso, casi siempre, creo que la mayoría de médicos animan a sus pacientes a que al menos caminen 30 minutos al día, que ya es un ejercicio, o les animan a que hagan cierto tipo de gimnasia, como decíamos, el yoga o el qigong. Que pueden ayudar en la flexibilidad tanto de articulaciones como en la tonicidad muscular. Y finalmente, si tienen un programa de ejercicio que ojalá podría ser o supervisado o un poco asumido por el paciente previa una explicación teórica, porque a veces uno puede realizar ejercicio de manera desordenada y podría tener lesiones. Entonces, en resumen, el ejercicio sí ayuda muchísimo la movilidad y puede liberar justamente estos analgésicos naturales que son las endorfinas para sentir un mejor bienestar y controlar, si fuera el caso, el dolor crónico.
¿Cuándo más liberamos endorfinas? ¿Cuándo más este analgésico natural se libera y podemos disminuir o eliminar los dolores que tengamos?
Bien, justo esto es lo que les enseñan los psicólogos en la terapia cognitivo-conductual. Entonces, les ayudan a que todo su estilo de vida, que no solamente es el ejercicio, sino su actitud frente a los diferentes problemas, no una actitud de negación, no actitud negativa tampoco, pero sí de afrontación de acuerdo a las posibilidades que uno tiene. El mantener el humor, el tener un pensamiento de tipo más positivo,
Positivo.
pues todo esto ayuda, sí, en la liberación. Claro, como les decía, todo depende del grado de conocimiento que tiene el paciente de su propia enfermedad, que esto es extremadamente importante. Yo he visto que a veces hasta la tercera consulta o cuarta, recién el paciente asume qué es realidad, qué es lo que tiene y cómo puede manejarlo. Y muchas veces, muchos de los pacientes que ya asumen esto, pues ya pueden manejar su dolor ya con las medidas que se puedan hacer y poco a poco van dependiendo un poco menos de la medicina, un poco mejor del estilo de vida y van desligándose de las unidades de dolor.
Qué interesante, mi doc. Doc, hay algo importante, ¿no? Entendemos que el dolor no se combate solo, se maneja en conjunto con el apoyo de varios profesionales, sobre todo con la participación activa del paciente. Estamos ya llegando a la parte final de nuestro lindo programa, pero antes de despedirnos, quisiéramos, doc, que nos dé un mensaje final a todos nuestros seguidores.
Bien, el 17 de octubre de este año, como todos los 17, se celebró el Día Mundial contra el Dolor. Esto fue importante determinarlo porque esta síntoma que ahora el dolor crónico es una verdadera enfermedad, había sido un poco relegada por varias cosas. Primero, probablemente porque poco a poco le dábamos menos importancia a esta parte. A pesar de que muchos de los cuadros de pintura, uno puede ver cómo los artistas son muy sensibles a la parte de dolor. Por ahí algunos ejemplos como Rembrandt, cuando le estaban haciendo una circuncisión a un niño, si es que han visto esa pintura, o algunas pinturas de Guaiyazamín donde se ve el
El
grito,
dolor,
el
el
llanto, el
grito.
dolor, la expresión de dolor. Entonces, probablemente no habíamos tenido mucha sensibilidad al respecto. Y creo que el mensaje sería, si es que el dolor está limitando tu vida personal, laboral, social, familiar, pues hay formas ahora de ayuda. Primero con el médico general, el médico familiar que va a identificar la causa. Y si no es controlable en ese nivel de atención, pues puede referirse a una unidad del dolor, que generalmente están en los hospitales de tercer nivel de especialidades, tanto públicos como privados, donde se puede encontrar una ayuda para poder aliviar el dolor. También como mensaje final, modificar un poco el estilo de vida, dormir bien, comer adecuadamente y hacer ejercicios, pues no solo para el dolor, sino para muchas enfermedades, está dentro del presupuesto que deberíamos tener y dentro de lo que deberíamos hacer para tener, como es el programa, una vida saludable, que es lo que estamos buscando. Entonces, ese sería como mi mensaje final.
Podríamos también decir que vivir con dolor no es vivir, no. A veces intentamos decir, siempre me duele, pero ¿por qué siempre me duele? Entonces, eso no es vivir, no es tener calidad de vida. Muchísimas gracias, mi doc. ¿Dónde lo podemos contactar a usted?
No, no, le perdí la última parte de la pregunta.
¿En dónde lo podemos contactar? Gente que quiera comunicarse, que es de
Ah,
nuestros
bien,
escuches, que
bueno.
tal vez tengan estos dolores.
Bueno, gracias. Entonces, bueno, yo, mi consultorio principal está en Clinidol, que es donde era la antigua Clínica Pichincha, en la Torre C, piso 1, oficina 108, y el teléfono para citas es el 3922 556, extensión 4100.
Aquí también igual ya les pusimos la claquetita en donde lo podrían ubicar a nuestro querido doctor Mario Paz. Doc, muchísimas gracias. Sabemos que el tema del dolor pues es algo muy ampliado, que en estos 45 minutos hemos intentado tomar como las partes más importantes. Muchas gracias, mi doc. Queremos recordarles
Muchas gracias a ustedes.
a nuestros seguidores que el dolor no debe normalizarse. Si duele, hay que buscar causa y tratarla a tiempo. Ignorarlo puede complicar el cuadro. Cada dolor tiene una historia. Escuchar a nuestro cuerpo es el primer paso hacia el bienestar. Recuerden que nos pueden revisar este y todos los programas de nuestro playlist de Flag Salud a través de nuestro canal en YouTube, www.youtube.com/flaxoradio. Queremos también agradecer a nuestra querida Angie que se encuentra en cabina. Les agradecemos por su like en nuestros canales oficiales, en Facebook, en Spotify, en Instagram, como Flaxo Radio S. Mi dog, le invitamos a una segunda parte de este tema que es bastante ampliado. Muchas gracias por todos. Muchas gracias a nuestros queridos oyentes.